inicia Equilibrium, un programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS Radio Universitaria. Por estar en compañía de programa Equilibrium, un programa cultural, le agradecemos, amigos radioescuchas, que están pendientes todos los martes a las 11 de la mañana. Nuestro agradecimiento también a Julio Hidalgo por estar en los controles. Esta mañana tenemos casa llena y es que, amigos, déjenme decirles que vamos a hablar sobre lo que es el teatro. Vamos a desarrollar lo que es el teatro. Luego también se va a hacer una invitación a una participación escénica. Para ello, pues, primero, pues, déjeme darle la noticia. Y es que ya vamos a tener como coanfitriona a Stephanie Jiménez. ¿Se recuerdan que el martes pasado, estuvimos hablando con ella y ella forma parte del Círculo Literario del Mediodía? Así es que ya va a estar con nosotros, de martes a martes, Stephanie Jiménez. Stephanie.
Buenos días a los radioescuchas y buenos días a ti también, Renato. Como ya les anunciás, espero poder seguir aquí colaborándoles y llevándoles un poco de literatura y de arte, ¿verdad? Que es lo que se pretende con el programa Equilibrio.
Bien, ya no dejemos en ascuas a nuestros amigos radioescuchas, que quieren saber a quién traemos de invitado. Y es que, como les estábamos diciendo, vamos a hablar de teatro. Así es que, Stephanie, te dejo la batuta para que presentes a nuestro invitado.
Ok, Renato, hoy hemos traído de invitado a David Maximiliano Rodríguez, conocido como Max Rodríguez. Él forma parte de un grupo escénico y pues vamos a ver qué nos puede platicar él en tanto del teatro y sus experiencias.
Bienvenido, David.
Muchas gracias. Buenos días, Renato. Buenos días, Stephanie. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Vamos a hablar sobre esta área especial de las artes, que es las artes escénicas como tal, que es muy importante para una sociedad formar parte de algo como esto.
Sí, aquí vamos a abonar, ¿verdad? Él forma parte del grupo escénico Fundación El Carmo, Jefa.
Así es.
Entonces ahí estamos. Bien, bueno, él conocido por Max Rodríguez en el mundo de las tablas y así él se siente cómodo, así que lo vamos a estar llamando por Max. ¿De acuerdo, Max Rodríguez?
Sí, está bien, me parece.
Ok, Max. Para empezar, ¿qué te parece si escuchamos una cápsula relacionada al teatro?
Bueno, escuchemos.
Una visión holística del desarrollo de las artes en la cápsula cultural. El término teatro procede del griego teatrón, que puede traducirse como el espacio o el sitio para la contemplación. Los orígenes del teatro están asociados a la evolución de los rituales relacionados con la caza y con la recolección de frutos y alimentos propios de la agricultura, que desembocaron en ceremonias dramáticas a los que se les rendía culto a las divinidades. Se toma de base a la cultura griega clásica, que utilizó esta idea religiosa. Se crearon las representaciones teatrales, se usa la coreografía, la música, la recitación y el texto. Entre los fundadores del teatro se citan a los creadores de las tragedias como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y de la comedia, género del que siempre ha resaltado Aristófanes. En dicha época, tanto comedia como tragedia permitía expresar ideas políticas, sociales y religiosas necesarias para entender el tiempo en el que se vivía. El teatro forma parte del grupo de las artes escénicas. Su desarrollo está vinculado con actores que representan una historia ante una audiencia. Este arte, por lo tanto, combina diversos elementos como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. Por otra parte, el concepto de teatro se utiliza para nombrar al género de la literatura que abarca aquellos textos pensados para su representación en escena y también al edificio donde se representan las piezas teatrales. En la práctica teatral se pueden distinguir tres elementos básicos. Uno, el texto, aquello que dicen los actores. Dos, la dirección, las órdenes que dicta el responsable de la puesta en escena. Tres, actuación, el proceso que lleva a un actor a asumir la representación de un personaje. A estos componentes se puede agregar el vestuario, el decorado y el maquillaje. Hay que agregar que a quienes escriben las obras de teatro son conocidas como dramaturgos, aunque la definición específica del término hace referencia al escritor de drama o de teatro dramático. Bien, aquí estábamos escuchando una generalidad de lo que es teatro, ¿no? Ahí estábamos, hablaba de los diferentes elementos donde se gesta este arte de las tablas.
Realmente muy interesante, ¿verdad? Entender desde dónde viene, cuáles son las raíces de este género, prácticamente artístico, y bueno, cómo es que se desarrolla y cuál es la diferencia de ser un dramaturgo y ser actor. Realmente son dos cosas algo distintas. En este caso tenemos a un actor que es Max Rodríguez, y la pregunta, una de las primeras preguntas que yo tengo para vos, creo que todos nos podríamos preguntar, es ¿cómo iniciaste vos en los teatros? Es decir, ¿ya habías hecho alguna participación antes del grupo Ancalmo?
Desde que era un poco más joven siempre tuve las nociones de querer participar en teatro, pero no hallaba los espacios necesarios ni los lugares de formación de teatro, a veces por falta del tiempo, a veces por falta de recursos también. Pero cuando ingresé a la Universidad de El Salvador, me encontré que había talleres y había un diplomado. Yo formé parte del taller de la Universidad de El Salvador, dirigido por el maestro César Pineda y Frank Borja. Junto con ellos inició este proceso de las artes escénicas. Debo decir que quizás el taller no lo terminé en su totalidad, pero aprendí muchas cosas durante el tiempo que estuve esos meses, ese año que estuve formando parte del taller de la universidad.
Bien, dijiste que estabas, no tuviste ningún vínculo con Ricardo Mendoza, que él tiene un taller.
El diplomado.
Sí, el diplomado. Exacto. Con él no tuviste.
Sí, la verdad que cuando yo inicié no tenía conocimiento del diplomado como tal. A mí me hablaron primero del taller. Luego sí me enteré de lo del diplomado, pero por razones académicas también no pude ingresar al diplomado por los tiempos y eso, ¿verdad? Pero sí, siempre fue me llamó la atención y nunca es tarde. Así que todavía tengo las intenciones de seguirme formando, aunque actualmente también me estoy formando junto con el grupo Jefa, ¿no?
Bien, aquí hay algo bien interesante. Como, bueno, tienes dos maestros, ambos, tanto César como Francisco, vienen de dos escuelas. Cuando estuviste en capacitación con ellos, te estuvieron forjando como actor, ¿lograste ver alguna diferencia marcada en su forma de prepararlos?
Sí, yo creo que una de las grandes diferencias, y lo voy a decir así, por ejemplo, el maestro César Pineda, él le gustaba mucho trabajar con el cuerpo, porque en el escenario es el cuerpo el que habla, es el cuerpo el que representa lo que se está viviendo en la obra, y no es tanto el personaje, sino que el cuerpo de uno es capaz de hablar. Entonces la preparación del maestro César era más trabajo físico, para prepararnos físicamente, pero al mismo tiempo nos estaba preparando psicológicamente para enfrentarnos a las artes escénicas. En cambio, con el maestro Fran Borja, yo puedo decir que es algo más íntimo, más como trabajar con los sentimientos de la persona como tal, explotarlos a la hora de llevarlos al escenario y saber cómo explotarlos, ¿no? Cómo llevarlos a cabo, cómo manejar un personaje. Más o menos así creo que es la diferencia entre estos dos grandes maestros.
Bien, si lo analizamos de esa manera, podemos decir que el cuerpo también es una extensión.
Exactamente.
Teatro, ¿no? Una expresión corporal.
Exactamente.
Decía esto porque bueno, hay muchos actores que se van por esa vía, hay otros como Francisco que se van por el lado de lo más intimista, ¿no?
Exactamente.
Ahora, como sabemos, César también estuvo de la escuela del actor que se formó en el ámbito de los rusos, de que es una escuela fuertemente de las mejores, pero te sacan lo peor para que salgas a mejor,
relucir, ¿no?
Ajá. En este caso, veamos en qué obras participaste cuando estabas en esta preparación.
Fíjese que, como le mencionaba, no logré completar el taller con ellos, pero sí hacíamos ensayos con público. Creo, tenía otro nombre, pero lo llamamos ensayos con público, donde teníamos ciertas actividades que realizábamos nosotros y la gente nos miraba. Eran actividades programadas, ¿no?, con ellos, y ellos nos decían qué debíamos hacer. No era una obra como tal, pero sí quizás movimientos, quizás algunas cuestiones corporales que servían para enseñar al público.
O sea que siempre estaban haciendo uso de lo que decía la cápsula, ¿no? De los gestos,
sí.
A pesar de no tener un ¿cómo se llama? Un escrito que seguir, un guión.
Exactamente,
que
seguir. Exactamente, sí.
Ok, muy importante. Entonces, si ya nos mencionas tú de que tú iniciaste aquí en AUES, entonces, ¿cuántos años tenés prácticamente de estar trabajando sobre las tablas?
Podríamos decir que tengo alrededor de un año, siendo sincero, ya trabajando como tal en las tablas, porque es acá donde tengo que hablar también del grupo al que formo parte ahora, ¿no? Que es el grupo Jefa, grupo escénico de la Fundación Ancalmo, que donde yo entré primero ahí en Fundación Ancalmo, que es una escuela de música como tal. Yo entré principalmente en el área de canto. Luego en el área de canto, en lo que iba pasando, mediante pasaba el tiempo, las habilidades iban creciendo y me informaron que podía formar parte del grupo de artes escénicas que ellos tenían, y ellos montan musicales como tal. O sea, son puestas en escena, pero con música, son diferentes, y llevan canciones, que es uno de los fuertes que tenemos con el grupo Jefa, el canto, el área del canto como tal. Y entonces ahí es donde yo ya estoy desarrollándome. Tenemos una maestra que nos instruye en esto. Tenemos maestra de baile, maestro de canto y maestra de teatro. Entonces nos forman de una manera muy completa, puedo decir yo, en todas las áreas que necesitamos como artistas.
Bien completo, la verdad, porque yo tenía idea de que, de lo que yo conocía de vos, que vos actuabas, pero realmente la oportunidad que ofrece este grupo también es muy amplia, porque te puedes desarrollar tanto en las artes escénicas como dentro de la música.
Exactamente.
Entonces es muy interesante, ¿cómo es que vos llegas? Es decir, ¿cómo es que vos conoces esa fundación? ¿En qué momento decís, quiero ir ahí? ¿Cómo? O sea, ¿cómo llegaste?
Bueno, uno de mis grandes sueños, y aparte de actuar, siempre ha sido el canto. Entonces, yo estaba en la búsqueda de una escuela que me formara en esa área. Me gustaba, sabía que lo había hecho, cantar lo había hecho en diferentes lugares, que no puedo decir profesionalmente porque lo hacía como yo lo entendía, como yo podía, ¿verdad? Pero en esa necesidad de buscar una formación para mi voz, educar mi voz, busqué muchas escuelas y me llamó la atención la Fundación Ancalmo. Creo que es una de las más convenientes. Hay muchas buenas escuelas, no quiero decir que no hay buena escuela, pero quizás porque formo parte de la Fundación Ancalmo, es una buena escuela que hay en nuestro país que se dedica a formar artistas en todas las áreas de la música, instrumentos musicales, la voz, y ahí también hay ballet para en otras ocasiones. Pero llegué yo a la Fundación Ancalmo, me inscribí en clases de música. Luego, pasado un mes, me dijeron que podía formar parte del coro de la Fundación Ancalmo. Era un coro que generalmente sale durante la época navideña, en diciembre, y andábamos por distintos lugares presentándonos como coro. Yo ya había escuchado ahí en la Fundación Ancalmo que ellos tenían un grupo de artes escénicas donde habían representado ya varias obras, y después, en enero de este año, me llaman a mí y me dicen que si quería formar parte de Jefa como tal. Bueno, fue un momento para poderlo aprovechar y empezamos a trabajar con ellos directamente, con el grupo escénico que tienen en la Fundación Ancalmo.
Ok, muy interesante, como esta fundación presta servicio, supongo yo que está dirigida al fomento de crear artistas jóvenes. Entonces realmente es de esas fundaciones que merecen una especie de aplauso, ¿verdad? Por apoyar a los jóvenes. Yo tenía otra pregunta y la discutía con vos antes del programa, que ¿cuáles habían sido estos primeros personajes?
Pues personajes como tal creo que son los que tengo actualmente, porque creo que más adelante vamos a hablar de la obra que estamos presentando como Fundación Ancalmo. Ahorita tengo un personaje que se llama el señor Fuentes, que es un director de radio, por cierto. Es un director de radio que un tipo un poco enojado, un poco, un carácter muy fuerte, ¿no? Pero también tengo personajes de fantasía, le llamamos ahí por las canciones que nosotros interpretamos. Tengo uno que se llama Juan Pestaña y hay otro que le decimos el Tlacuache, ¿no? Que es como un tipo de ropa vejero, le podemos decir, de estos señores que andan por las calles comprando, que compro zapatos, compro esto, lo otro. Y esos son mis tres personajes que manejo en este momento, ¿verdad? Podría decir que sí son los primeros como personajes como tal. Sí me he presentado, porque hemos tenido también un musical que le llamamos el musical Disney, donde interpretábamos canciones de distinto tipo de las películas más conocidas de Disney, ¿no? Y ahí tuve yo también un par de participaciones donde representábamos un poco la esencia, ¿no? de los personajes de Disney.
Fíjate que se me viene en mente, ya que formas parte de esta Fundación Geta y que veo que tienen esa facilidad de cohesionar, ¿no? De las artes, el arte, la danza, ¿no? El canto y la música, el teatro. ¿Podrían ustedes también, bueno, desde tu perspectiva, puedes hacer una propuesta de que también se haga un musical sobre las figuras autóctonas de nuestro país? Puede ser una figura, interpretar al Cipitillo, la Ciguanaba, el Cadejo, ¿no? Ya que estás hablando de Disney, porque, o sea, está bien interesante, sí, esa propuesta que tienen, porque la mayoría de niños, de menores, se identifican. Uh-huh. Pero también sería bueno que hagan algo que también identifique al salvadoreño, ¿no?
Exactamente. De hecho, la Fundación Ancalmo anteriormente tuvo una representación escénica que ellos llamaron Balcones. Fue un guión original escrito por uno de los miembros de la Fundación Ancalmo, que era precisamente algo muy salvadoreño, una representación del periodo de conflicto, de guerra de nuestro país, y al igual montaron teatro, lo juntaron con música, creo, nacional, y sí, también nuestra maestra de teatro tiene esos grandes sueños, ¿no? De representar obras también nuestras que puedan hablar un poco de lo que nosotros somos y tener, y quizás adaptarle canciones que sean nuestras también, porque eso es algo también que es primordial, por lo menos en Jefa, que es la música como tal, ¿verdad? Y sí, yo creo que sí es posible y es necesario, creo yo. Es posible y es necesario, porque también hay que expresar lo que nosotros tenemos, que tenemos muy buenas cosas que poner en escenas.
Bien, vamos a una pausa musical en esta mañana. Vamos a escuchar la canción Medio Muertos, Medio Vivos, con este señor Luis López. Escuchemos.
Ser salvadoreño es ser medio muerto. eso que se mueve en la mitad de la vida, de la vida que nos dejaron. Y como somos medio muertos, los asesinos presumen no solo de estar totalmente vivos. Unámonos medio muertos, que somos, somos la patria. Para hijos suyos podernos llamar. Unámonos contra los asesinos de los muertos y medio muertos. Medio muertos, medio vivos. Medio muertos, medio vivos. Todos juntos tenemos más muerte que ellos, pero todos juntos más vida que ellos.
La todopoderosa unión de nuestras medias vidas.
Las medias vidas de todos los que nacimos medio muertos en
1932. Continuando con la participación, ¿verdad? Nos quería yo abundar sobre cómo es que está constituida o cómo podemos llamar a esta forma de actuar y cantar a la vez. Y cómo es que eso no se puede confundir con un concierto, por ejemplo.
Claro. ¿Cómo te lo explico? Por ejemplo, en un concierto, nosotros nos paramos en el escenario, cantamos una canción X, y la interpretamos como tal, o sea, la hacemos sentir al público, la hacemos que la gente la sienta, pero no estamos representando a ningún personaje, sino que soy yo, Max Rodríguez, cantando la canción tal. O sea, no es un personaje como tal. Y claro, ahí solo sería, puedo ser solo yo, un concierto, pueden ser varios cantantes. La diferencia con el musical es que el musical es una representación escénica, tiene un guión que seguimos, y a este guión, a más de los diálogos que nosotros le ponemos, también le incluimos música, en este caso el canto, ¿no? Son muchos los musicales que son conocidos, por ejemplo está Mamma Mía, que yo creo que ya les he hablado que lo han representado la Fundación Ancalmo, La Novicia Rebelde también, que son muy conocidos. Entonces, esos musicales sí tienen escenas que son diálogos, ¿no? Que se interpretan, que hay personajes, pero también hay momentos donde la escena es una canción en la cual varios uno de los actores o de las actrices interpreta una canción que está relacionada con la misma pieza teatral, porque en los guiones están incluidas las canciones que se van a poner en la escena como tal. En cambio, en el concierto no hay un guión, sino que te pueden dar varias canciones, tú las cantas, las interpretas, porque sí tienes que hacérselas sentir al público, pero no tienes que seguir un guión, no estás ligado a un guión. En cambio, el musical sí tiene un poco de diálogo y mezcla la música también.
Muy bien, eso es muy interesante que nos hagas esa aclaración para que no se preste confusiones. Y qué bueno y qué bien que traes de ejemplo La Novicia Rebelde, que es el referente próximo para el sector infantil, ¿no?
Sí.
Que generalmente todo eso toma de referente La Novicia Rebelde. Ahora, La Novicia Rebelde fue creada para teatro y luego fue retomada para el cine, ¿no?
Sí.
¿Sí? Sí. Entonces, aunque la gente puede decir, bueno, pero se llevó a película, sí, pero veamos las características que tiene, que son de teatro, ¿no?
Exactamente.
Maneja los tres tiempos, ¿no? Introducción, desarrollo y desenlace, y cada escena sí va desarrollándose. Ahora, pues, como hiciste mención de que haces tres interpretaciones, dijiste que hacías el señor Fuentes, Juan Pestaña y el Tlacuache. Aquí hay algo muy interesante, y para deleitarle a nuestro radio escuchas, Te vamos a pedir de favor que nos hagas la interpretación del tlacuache, pero antes de que hagas la interpretación del tlacuache, defínenos cómo es ese personaje, el porqué del nombre, y luego pues vamos a escuchar en viva voz un parlamento o dos, como tú quieras, del personaje.
El tlacuache es una canción como tal que de Francisco Gabilondo Soler. Otros la van a conocer también como el ropavejero, ese es el nombre original de la canción. Y el tlacuache es como estas ratillas de monte, como que se llama, se me olvida el nombre, que le decimos acá en El Salvador, es una zarigüeya, más o menos, algo así. Entonces, y como son muy curiosos, muy también pícaros, podemos decirle así, y en el caso del ropavejero también tiene esa tendencia a andar por las calles, y es alguien que vive en las calles, vive de lo que compra, vive de lo que la gente le vende, y él vende a otra gente. Entonces, y a veces tiende esa tendencia de ser un poco pícaro, ¿no? Y curiosear y tener tendencias a veces a ser un poco ladroncillo, ¿no? Pero eso básicamente, por eso lo relacionan a la zarigüeya o al tlacuache, porque el animalito este anda por todos lados y es muy curioso, ¿no? Cuando ve algo, ahí va y ahí está, y más o menos así. Y quizás la canción, y la canción va más o menos así, espero que pueda, vamos a ver si la logro ver.
Ahí viene el tlacuache, cargando un tambache, por todas las calles de la gran ciudad. El señor tlacuache compra cachivaches, y para comprarlos suele pregonar.
Más o menos así va la canción. Y ahí, somos, en esta canción sí somos tres personas las que la cantamos, y estamos, hay otras partes, ¿no?, de la canción, pero más o menos así va la canción.
Bien, este tlacuache, bueno, ese es el personaje de fantasía, ¿en qué obra?
Es una obra que se llama Cricri, que es la vida y obra, es una adaptación a la vida y obra de Francisco Gabilondo Soler, un cantautor mexicano que compuso música infantil, era su especialidad, y es lo que tenemos en este momento en escena.
Pues muy interesante, porque ese señor tlacuache prácticamente nos remite a un personaje salvadoreño, a alguien de la cotidianidad salvadoreña, que es la persona que vende y compra televisores arruinados, refrigeradoras, metal, papel, vidrio. Entonces es muy interesante porque es algo que no está tan fuera de contexto, a pesar que se trata de una canción o música para niños. Entonces, es muy interesante el personaje. Creo que en ese sentido hay niños que quizás lo van a ah, el señor que pasa comprando, el señor que pasa gritando. Así lo podrían relacionar ellos. Ahora, a partir de eso que estamos hablando, a mí me acaban de hacer una duda. ¿Ese musical es altamente para niños?
No, es para todo público, claro. Las canciones son para niños, pero todo público puede venir y disfrutar. Y creo que muchos de los que somos de épocas un poquito más antiguas, de los 90 o mucho más atrás, creo que hemos crecido y escuchamos las canciones de Cricri, de Francisco Gabilondo Soler. Y bueno, yo por lo menos yo crecí con esas canciones. Recuerdo que mi madre me cantaba muchas de estas canciones. Y hoy que las estoy pues representando en escena, se siente mucho que mejor, ¿no?, representarlas.
Ahí, para abonar contigo, Stephanie, es que si nos damos cuenta, el contexto no varía mucho a nivel de Latinoamérica, ¿no?
Exacto. O sea, correcto.
El tlacuache también se da en nuestro país, en las colonias, pero bueno, ahí hay que hacer una aclaración, que generalmente se da en aquellos aspectos de barrios bajos, digamos, si se puede decir así, barrios, sí, ¿no? Colonias, digamos, de escasos recursos. Por ahí es donde se va esta parte del señor tlacuache, ¿no? Ahora, como Stephanie bien hizo, habló un parte del contexto, a ver, Max, en este caso, el actor tiene que tener un compromiso, ¿no? Y ese compromiso va relacionado con el contexto. ¿Cómo el actor tiene que tener un compromiso social?
Muy buena pregunta, verdaderamente, porque yo creo, y decir, ¿verdad?, que ser actor es ser tan para uno, pero también para la gente que a uno lo llega y ve. Y representar una pieza de teatro en un escenario dice mucho y ayuda o sea, si uno hace bien su papel, su trabajo, ayuda a crecer culturalmente a las personas, uno ayuda, contribuye a una sociedad que quizás no tiene mucho interés, vamos a decir así, por las artes. Entonces cuando a uno lo ven, a veces hasta suena como que raro, pucha, alguien actuando, ¿verdad? Mucha gente piensa que solo en otros países o en aquellos grandes países europeos pueden existir grandes actores, pero acá en nuestro país también hay actores, buenos actores, que al representar una obra se comprometen con la gente, porque también yo soy de la idea que el teatro puede cambiar una sociedad que está quizás tan enferma como la nuestra, ¿no? El teatro es capaz de hacer cosas grandes cuando se hace con pasión y se hace con dedicación, pero para eso hay un gran trabajo que hacer para la gente.
Bien, pero aquí estás hablando a nivel general, pero ¿cómo el actor puede representar ese compromiso social ya en la actuación?
Quizás cuando uno representa cosas de la cotidianidad, cuando uno actúa y hace una representación de situaciones que están pasando, porque el actor también puede denunciar a través de su trabajo, el actor puede criticar, digámoslo en ese sentido, el actor puede señalar los problemas que están aquejando a una sociedad, y para eso requiere una gran responsabilidad, porque una sociedad como la nuestra se requiere mucho cuidado a la hora de hablar ciertos temas, pero uno no tiene que tener miedo cuando se para en el escenario. Uno tiene que ir y actuar y representar lo que se está viviendo. También hay que tener en cuenta que eso también es lo que los escritores, los dramaturgos están planteando en sus obras. Entonces, uno como actor debe por lo menos tener lo más posible esa esencia, ¿no? Y dársela a la gente y que puedan sentir y que la gente también pueda ver que sí hay una denuncia, que sí hay una crítica, que sí hay algo que hacer, que hay una exigencia de cambio.
Ok, Max, luego de una canción, te haré una pregunta. Yo, nos vamos con esa canción, Recuerdos del Ipacaray de Caetano Veloso.
Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñataí, que tu suave canto no llega a mí? ¿dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí.
Bueno, regresando, antes de irnos a la pausa musical, yo dejaba en el aire que tenía una pregunta aquí para Max, y es que nosotros hablamos, bueno, él nos hablaba en ese caso del compromiso social que tiene el actor dentro del teatro, ¿verdad? Y yo la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer, cuál es la diferencia de la denuncia social que hace el poeta y de la denuncia social que hace el actor? Porque él nos comentaba que si bien los dramaturgos pueden hacer crítica, pueden hacer denuncia, el actor tiene que tener la capacidad de tomar esa esencia para poder transmitir esa crítica o esa denuncia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia que hay entre el poeta y el actor?
Yo creo que en el sentido de qué aportar a la sociedad, creo que estamos al mismo nivel, ¿no?
Correcto.
Porque los dos queremos lo mismo. Queremos cambiar la sociedad, queremos hacer cosas diferentes, queremos denunciar, queremos criticar. Quizás la diferencia es que el poeta, y no sé si decirlo así, pero el poeta es más directo, ¿no? Porque él lo escribe, lo pone y se lo lee a la gente, o la gente lo lee y viene y ahí está, pues la crítica, está el cambio que él quiere. El actor también lo pone a la gente en el escenario, pero también, y voy a decir aquí, un poco ayudado también de lo que el dramaturgo, puede ser también un poema. Les mencionaba hace un rato que hay una obra en este momento que es de diplomado de la universidad, que se llama Puro Guanapco, que es de un poemario de Salvador Juárez, que ellos han representado. O sea, el poeta habló, vienen los actores y ¿qué hacen? Es recalcar esa crítica, es recalcar esa... el cambio social que ellos quieren, el cambio social que quería el poeta. O sea, yo creo que las diferencias quizás no son muchas. Yo creo que hay más igualdades entre poetas y actores, porque tenemos el mismo fin: cambiar la sociedad. Queremos criticar algunas cosas, queremos señalar los problemas que nos están aquejando y cosas así.
Fíjate que sí, quizás pienso yo, ¿verdad?, que una de las diferencias es que, como lo decís, el poeta es un poco más directo. Digamos que se... de manera pragmática hay un diálogo entre el escritor-lector. En cambio, con el actor es más aquella gana de recalcar, de decir esto y esto pasa. Porque tú nos comentabas, ¿verdad?, que a veces es probable, porque sí, el teatro tiene la capacidad de tomar algo escrito y de darlo, solo para que las personas lo capten. Entonces creo que también ahí sí cabe la palabra recalcar lo que el poeta ya dijo, y que, como vos lo decís, ¿verdad?, a pesar de que el teatro dentro de El Salvador no es muy visitado, cuando la gente lo visita, sí logra captar lo que el dramaturgo quiere decir. Creo que ahí sí hay una especie de igualdad entre poeta, sí, dramaturgo.
Y quizás decir,
actor.
Tú decías hace un momento, el poeta es una relación actor-lector, ¿no? Entonces aquí yo diría, en el escenario es actor-público.
Correcto.
Tú interactúas con el público, porque el público está sintiendo la obra, la está viviendo y está viendo cómo, qué es lo que está pasando.
Allí yo quería agregar, y es que, vieras, yo lo veo de esta siguiente manera: está el guión y el personaje, bueno, perdón, quiero decir, el actor interpreta al personaje. Cuando el actor, bueno, aquí también hay que aclarar esto: si el actor se sumerge en el personaje, o a la inversa, el personaje tiene que sumergirse en el actor, es la forma de interpretar y dar a conocer la veracidad que tiene el compromiso del actor, ¿no? Si en la actuación el público lo asimila como lo tal y se ve en el actor, es decir, el actor tiene que verse en el espejo del que está viendo, y el que ve tiene que verse en el espejo, es decir, que tiene que tener ese compromiso y ser veraz, ser creíble. Si no es creíble, entonces no ha llegado a tener ese compromiso social. Así lo visualizo yo en este caso.
Sí, muy buena comparación, porque muchas veces nos ha pasado que vemos películas, por ejemplo, o cuando vamos al cine o al teatro, ese personaje se parece a mí, pero es por la credibilidad que el actor le impregnó prácticamente al personaje, que llegamos a ese como situación de igualdad, como que quizás nos parecemos, esa verosimilitud. Entonces también creo que sí tiene que ver con el compromiso que el actor le imprime y el trabajo que él hace a la hora de sus ensayos con el personaje.
Sí, y eso es importante, también parte del trabajo que uno hace como actor.
Ok, a continuación vamos a un personaje que aquí Max nos comentaba que se llamaba Juan Pestaña.
Bueno, Juan Pestaña es un personaje muy interesante porque, bueno, un personaje como nosotros llamamos personajes de fantasía, y él era, o como lo representa la canción, es un abuelito, lo vamos a decir así, que le gusta contarle cuentos a los niños y a las niñas, y lo hace a través de sus canciones o a través de cuentos, ¿no? En este caso es un personaje, yo le digo, un personaje tierno, muy agradable, que da unas bonitas historias, ¿no? Y la canción se llama Campanita y Juan Pestaña. Las dos están combinados, ¿no?, dentro de la canción. Y va más o menos así. La voy a cantar. Hace un rato les canté la del Tlacuache y voy a cantar la de Juan Pestaña.
¿Qué horas son? No lo sé. Las campanas dan, ding, dan, repicando lo dirán. ¿Qué horas son? Yo no sé. Cuando oigas dan, don, din, es que son las 6 al fin. En la torre el tecolote ya se despertó. El cuclillo del reloj respondió, ¡cucú! ¿Qué horas son? Son las 6. Las campanas dan, ding, don, te lo dicen en canción. Buenas noches, hasta mañana, que Juan Pestañas ya va a llegar. El viejito de los sueños, bonitos cuentos te contará. Buenas noches, hasta mañana.
Y voy a seguir cuando vayan a ver la obra para que termine.
Perfecto.
Eso está bueno, mira. Ahora, fíjate que yo tenía aquí una interrogante, bueno, similar a la que te dice, ¿no? ¿Quién es el personaje o el actor? Pero aquí en este caso, ¿qué es primero? ¿Es el actor o es el dramaturgo? ¿O es el dramaturgo y luego el actor? ¿O son separados o son unidos? ¿Cómo es el punto ahí?
Yo creo que es una unidad, porque el actor no se puede separar del dramaturgo por más que quiera, porque si no existiera el texto, por ejemplo, no puedo representar algo. Sí puedo crear una historia, ¿no?, a través de lo que actúo, pero siempre tengo que tener un guión que tiene que ser escrito por un dramaturgo. Entonces yo creo que esto sí es una unidad ya entre dramaturgo y actor.
Ok, y sí, muy importante, porque sin actor no se puede, el dramaturgo no puede expresar lo que escribió, ¿verdad? También nos hablabas de otro personaje llamado el señor Fuentes. Y primero quisiera saber, bueno, quisiera saber de qué trata y que nos cantes, no sé si tiene diálogo o tiene música.
El señor Fuentes es un personaje, es un director de una radio que a la cual llegó, de la XCW, que es una radio famosísima de México, a la cual Francisco Gabilondo Soler llegó, pero él, en un principio el señor Fuentes lo rechazó porque en ese momento estaba grandes cantantes mexicanos representando grandes canciones, y viene alguien con canciones infantiles y le pareció como que raro, ¿verdad? Entonces se enoja un poco con Francisco Gabilondo Soler y lo rechaza por un momento, pero después ve el éxito que están teniendo las canciones infantiles con el público infantil del momento, Entonces ya lo llama de nuevo y le da una oportunidad más abierta a Francisco Gabilondo Soler. Sí, es un señor, un director de radio, creo que muy prepotente, le puedo decir yo. Es enojado desde principio, desde que comienza su escena hasta que termina la última, termina un poco enojado, quizá un poco más contento porque sabe que va a ganar un poco de dinero, ¿no? Con el nuevo artista que le ha llegado. Pero sí es un personaje que muy, muy interesante. Este no tiene canciones, sino que tiene más diálogo. Este es un personaje como tal.
¿Nos podrías deleitar ahorita con alguna especie de argumento, parlamento?
Sí.
Ya que aprovechando que estás en una radio también.
Me va a hacer falta el otro actor porque mis diálogos son con otra persona, pero voy a intentar.
Exacto,
bueno, la escena, no quiero contar mucho porque quiero que vayan a ver la obra, pero sí es una pequeña escena que donde llega, conoce el señor Fuentes a Francisco Gabilondo Soler, escucha una canción que él llega, porque él llega a hacer una ¿cómo se llama? Un casting, digámosle, para formar parte de la radio. El señor Francisco Gabilondo Soler se le queda viendo, solo le da, tienes exactamente 2 minutos para tu audición, le dice. Se queda sorprendido y empieza a cantar. Luego viene el señor Fuentes, cuando escucha que la canción es malísima, le dice, tu tiempo se ha terminado, Francisco Gabilondo Soler, le dice. Luego viene Francisco Gabilondo y le dice, pero señor Fuentes, no he terminado mi canción, parece que le ha gustado un poquito. Y viene el señor Fuentes muy enojado y le dice, entonces vaya a cantársela completa a su abuela, le dice, y lo manda triste al pobre Francisco Gabilondo Soler. Es una pequeña escena. Como digo, lo voy a dejar un poco picado porque también quiero que la radio audiencia y también ustedes, cuando tengan la oportunidad, vayan y vean la obra como tal.
Bien, ahí nos están haciendo un llamadito de atención y es que el tiempo ya se nos acabó. Pero antes de que nos vayamos, Max Rodríguez, bueno, ya que hemos hablado sobre teatro, parte de tus interpretaciones, háblanos del evento. Correcto. Hay un evento, ¿no?
Bueno, hay un evento. Vamos a el estreno de nuestra obra, que es una adaptación a la vida de Francisco Gabilondo Soler. Esta adaptación la hizo el maestro Francisco Ruiz y el joven Carlos Ruiz, que la vamos a estrenar en Santa Ana este próximo 1 de julio a las 6 de la tarde. Las entradas son $2 adultos, $1 niños. Será nuestro estreno de la obra. Están todos y todas cordialmente invitados. También tenemos una función el 18 de septiembre en el Teatro Presidente. Creo que alrededor de las 10 de la mañana va a ser la función. Y no se preocupen porque vamos a estar informando de más obras. Ahorita digamos que son las que están fechas fijas, ¿no? Pero van a haber muchas más en el Teatro Nacional, en el Teatro Luis Poma, en FEPADE, en diferentes lugares donde la vamos a recibir. De verdad que les invito a que vayan a ver esta obra que es para todo público. Lleven a sus hijos e hijas también, vayan ustedes con su familia y vayan a recordar y vivir estas grandes canciones de este gran cantautor mexicano, Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri Cri.
Este 1 de julio a las 6 de la tarde, entrada 2 adultos, 1 menores. Exacto. De edad. Así es que,
Teatro Nacional de Santana.
Teatro Nacional de Santana invita Jefa.
Jefa, exactamente.
Muy bien, estuvo con nosotros esta mañana de invitado Max Rodríguez, David Maximiliano Rodríguez Bolaños, actor.
Muchas gracias por la
Grupo
invitación.
Grupo Escénico Fundación Ancalmo y también nuestra coanfitriona Stephanie Jiménez.
Ok, muchas gracias, un placer siempre aquí informarles y gracias por el tiempo y por escucharnos.
Muchas gracias a todos y todas, gracias a ustedes por la invitación, hasta la próxima.
Bueno, así es que le agradecemos también a nuestro amigo de Fórmula, Julio Hidalgo, que está con nosotros. Y como dije al inicio, estábamos casa llena. También a nuestro principiante, Pedro Morales, que también nos acompañó esta mañana. Se despide Renato Jaén, será hasta el próximo martes en programa Equilibrium, 11 de la mañana. Hasta la próxima.
Ha culminado Equilibrium, el programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS, Radio Universitaria.